¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de julio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor que te cagas.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¡Ah! ¿Con este tipo?
Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corten!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué fun!
¿Y esa señora sí va a estar sola ya?
Hay unos escoltas, pero ya los voy a quitar de ahí.
Usted sabe que esto yo lo hago con cariño, ¿verdad? ¿Y el resto de la plata para cuándo?
Mañana, después de la vuelta.
Buenas noches, un saludo a nuestros oyentes. Bienvenidos, hoy me encuentro con Julián Román, actor de cine, teatro, televisión, una persona que se ha desenvuelto desde muy niño en los medios audiovisuales. Muchas gracias, Julián, por aceptar la invitación al Colombian Dream.
No, muchas gracias a ustedes por invitarme.
Bueno, Julián, entonces para no obviar pues como tu relación de parentesco, digamos que eres hijo de Edgardo Román, una leyenda del cine, de la televisión, del teatro colombiano. Vos has mencionado muchas veces que tuviste la fortuna pues de tener un padre que ha sido actor, un tipo guerrero, maestro de varias generaciones, pero también hay que saber que en Colombia la profesión de actor no es muy bien, digamos, muy bien recibida socialmente, que casi linda pues como con la marginalidad, que no es apreciada como en países, digamos, como en Inglaterra o en Francia. Como para decir lo que decía el maestro Chandía, una cosa es Dinamarca y la otra cosa es Cundinamarca. ¿Alguna vez dudaste en incursionar en esta faceta de actor, sabiendo todas las dificultades que trae? También trae muchas alegrías, muchas mieles, pero hay que equilibrar como la balanza. ¿Alguna vez dudaste en incursionar de lleno en la actuación?
No, porque realmente nunca pensé como en las contras de la actuación. Siempre quise hacerlo porque me divierto, porque la paso bien, porque es un espacio lúdico, es un espacio creativo, es un espacio que me saca me sacaba siempre de las paredes del colegio, de las paredes de la universidad, de esta sociedad. Entonces siempre quise hacerlo. Obviamente pues vienen después los contras que cada vez son más pequeños y más corticos con todo lo que está pasando con la sociedad de gestión, con el sindicato, con acá. Entonces esto tiene mucha luz al final del camino, pero por lo general y siempre, nunca lo dudé, esta es una profesión maravillosa que siempre voy a querer hacer. Si tengo que reencarnar en algo, me encantaría traerse en un actor. Es muy divertido, la verdad.
Hablemos como de tus referentes actorales. Pues ahí, como vuelvo y lo repito, no se puede obviar como esa presencia tan fuerte de tu padre con gente que has trabajado, por ejemplo, Fran Ramírez. Ayer mencionaste, por ejemplo, Anthony Hopkins, John Malkovich. ¿Cómo, cuáles son tus referentes a la hora de encarar el proceso de la actuación?
Pues aquí en Colombia yo tuve la fortuna de empezar muy pequeño y trabajar con gente muy, muy, muy especial. Entre ellos Humberto, Frank, Jairo Camargo, Diego Hoyos. Bueno, hay una cantidad de actores colombianos que me dieron un espejo muy grande a la hora de querer actuar y de estar entablando mis personajes. Por fuera yo creo que me quedo con los de mi generación. Cuando yo empecé a estudiar y era De Niro, Pacino, Edward Norton, ahorita Champagne, bueno, ahorita Champagne ya también es un señor, Champagne, internacional, latinoamericanos está, me gusta mucho Ricardo Darín, me parece un actor grandísimo. Hay un humorista que también es un referente que me gusta mucho verlo, porque me parece un gran actor, aunque se va mucho a la farsa, pero me parece un gran actor, que se llama Diego Capusotto, que es un actor argentino que tiene un programa maravilloso. Yo creo que uno como actor se tiene que nutrir de toda la gente que lo conmueve, más que en cerrarse como con un estilo de actuación. Es como el actor que te conmueve es el actor que te gusta, y me pasa mucho eso. Cuando veo una película y hay un actor que me conmueve, me empiezo como a ser curioso, a buscar su carrera y a darme cuenta que esas actuaciones son de actores formados, actores que tienen una sensibilidad especial. Entonces me gusta como seguir mucho esas carreras.
Vos desde pequeño estuviste bajo la tutela de tu padre, posteriormente hiciste pues como tus estudios de formación en teatro, y desde muy chiqui estuviste involucrado como en grandes proyectos, como en técnicas de duelo. ¿Cómo terminaste vos trabajando en técnicas de duelo?
Técnicas de duelo. Mi padre ya había quedado en la película y estaban haciendo el casting de los niños y por casualidad yo lo acompañé a su prueba de vestuario y Sergio estaba ahí. Sergio le dijo a mi papá, oiga, su hijo no quisiera actuar. Mi papá le dijo, no, pues él está estudiando ya, lo tengo en la escuela sábados y domingos, pero pues, venga, le hacemos el casting. Me hicieron un registro, me hicieron el casting, quedé, y ahí arrancó el sueño. Estuve ahí, iba a acompañar a mi papá a los ensayos, yo ensayaba yo con los otros niños. Un día me subieron a un avión, de un avión a un bus, y de un bus a Barichara, y me quedé viviendo en Barichara casi 6 semanas, haciendo el rodaje de la película. Entonces era maravilloso porque Barichara se volvió un centro cultural maravilloso. Uno por las noches iba a visitar a Frank, porque Frank me conoce pues toda la vida. Frank está en su casa que en Barichara, haciendo, pintando sus lienzos, las tertulias, al otro día el rodaje, el camarógrafo era cubano, entonces hablar con él, yo muy chiquitico me metía en las conversaciones, los escuchaba mucho, entonces se volvió, yo como que he crecido con esa fortuna, entonces eso es lo que queda al final de los trabajos. Es muy importante lo que se hace, pero también es muy importante cómo se hace. El detrás de cámaras es vital a la hora de formarse uno como actor, con quién estás trabajando, quiénes son tus colegas. Entonces eso fue una escuela maravillosa. Yo a mis 8 años ya haciendo la primera película era, o sea, en esa época no lo entendía, cuando ya estaba más grande y cuando uno ya a mis 15, 14 años, cuando uno ya veía que se hacía una película cada 4 años, era como, uy, qué fortuna tan grande poder haber estado en una película tan chiquito. Ya hoy en día es más fácil, ya se hacen muchas más películas, pero antes era un privilegio, la verdad.
Y siguiendo pues como en esa ruta de la actuación en cine, estuviste en Águilas no cazan moscas y en Golpe de Estadio, que digamos pues como con la mirada retrospectiva no son las películas como más referentes de Sergio Cabrera, pero que fueron hechas en una época que estaba muy dificultoso hacer el cine colombiano, porque había cerrado Focine, no había ninguna institución detrás como del fomento y de la producción, pero que finalmente se lograron cuajar, no sé, 15, no fueron más de 20 películas durante ese trayecto entre 1992 y hasta la creación de la dirección de cinematografía alrededor de 1997. Uh-huh. Estas 3 películas fueron con Sergio. Uh-huh. ¿Qué aprendiste vos de Sergio? Pues que ya era un autor consagrado, ya había hecho 3, 4 películas. ¿Cuál fue el aprendizaje al lado de este gran director de cine colombiano?
Pues ver trabajar a Sergio es muy muy interesante, porque Sergio es de los directores que tiene muy claro, no digo que muchos no, pero hay varios que no tienen muy claro, sobre todo a la hora de tener como el ensamble de su película en su cabeza. Entonces es un director que te pide cosas sabiendo por qué te las pide. A veces siento que Sergio no es que no te explique, sino como que te pide que confíes porque te pide ciertas cosas. Y es interesante entrar en ese juego con el director, de dejarse dirigir y saber que esto va a tener un resultado cuando él ya monte su película. Y creo que es lo que pasó siempre. Desde que trabajamos como niños cuando teníamos 8 años, después volví a trabajar con él cuando tenía 18 y después volví a trabajar con él cuando tenía como 23, 24 años. Ha sido maravilloso y siempre ha sido muy respetuoso conmigo y eso para mi hoja de vida es maravilloso, poder tener 3 películas de Sergio.
Ya con toda esa carretera encima, con muchos papeles de diferente índole, ya te encaraste pues como tu primer protagónico con La Primera Noche, una especie de primer coprotagonista, pues era un papel importante, una película dura que reflejaba una realidad bien, una radiografía bien exacta de lo que era la sociedad de nosotros en esa, y que lo sigue siendo de alguna manera. ¿Cómo fue esa relación con Peto, con actores como de tu misma generación, con Jornales Toro, con Carolina Lizarazo? ¿Cómo fue el proceso? ¿Cómo fue el rodaje? ¿Qué satisfacciones te dejó finalmente este trabajo?
Pues a mí me pasó algo muy importante con esta película, y es que después de haber hecho este rodaje y después de haber trabajado con ellos y con este guión, fue como mi decisión de saber qué clase de cine quería hacer yo. Trabajar con Sergio fue increíble. Las últimas 2 películas fueron como películas taquilleras que está muy bien. Pero cuando me llegó la primera noche fue como, qué rico, yo quiero hacer este cine, yo quiero contar estas historias. La televisión es muy difícil que hable estos espacios, y cuando lo hacemos en teatro es muy difícil que la gente también acompañe en las salas este tipo de obras. Entonces, pues el trabajo fue maravilloso. Yo me acuerdo que en esa época estaba haciendo teatro y me tocaba correr mucho. Yo iba, rodaba, tenía que salir corriendo, avión, Bogotá, función, al otro día devolverme. Pero pues el trabajo con John Alex es impecable. Carolina desde siempre mostró que era una gran actriz, y en esta película lo recontrademostró. Y el apoyo de Peto. Peto también es un director con el que ya había trabajado en televisión, y quiso que lo acompañara en su película, en su primera película. Y eso para uno es muy importante, para uno como actor, que un director te llame en tu ópera prima es muy bonito, porque es como, te doy la confianza de un personaje, de lo primero que estoy haciendo. Entonces pues la pasé muy bien, y ese tipo de contenidos me gustan mucho, esas películas, porque esas películas están en una raya de o volverse muy mamertas o volverse todo lo contrario y un panfleto del establecimiento, o lo que fue la primera noche, es contar una historia de una pareja que pasan su primera noche en la ciudad con todo lo que les pasa, sin necesidad de tomar ninguna posición, sino contando la realidad de Colombia, y que la persona que lo ve sacará la conclusión que quiere. Ese es el cine que a mí me gusta.
Y que aparte pues tiene una narrativa muy interesante, que son pues como los tiempos que maneja. Esta película me parece muy interesante en ese aspecto. Paralelo a este trabajo, vos no actuaste en él, pero te quiero preguntar, fue la historia del Baúl Rosado, el primer protagónico de tu padre, ya con varias décadas de estar en la brega, al pie del cañón. ¿Qué significó para vos ver a tu padre pues con el primer protagónico, que lo escogiera una mujer, actuando con toda esta gente maravillosa con la que actuó en esta película?
No, maravilloso. Yo siento que a mi papá lo tenían en mora hace mucho tiempo de confiar un poco más en él a la hora de los trabajos. Mi papá es un tipo muy... como él lo dice, él es una bestia trabajando y es un actor muy visceral. Y en esa película me encanta porque la dirección de la directora fue maravillosa, porque lo contuvo mucho y hay una sobriedad, pero con una carga emocional tan impresionante. Estas escenas íntimas con la actriz mexicana, todo esto logró un Edgardo que mucha gente no había visto antes. Un Edgardo conquistador, un Edgardo chévere, un Edgardo sufrido. Y este investigador desolado, solo, fue maravilloso verlo. Desde las películas que más me gustan, de hecho la tengo en la casa, me encanta verla de vez en cuando, me encanta ver el trabajo tan serio. Y es tan bonito ver a un actor como mi papá en un trabajo serio. Por lo general me pasa es que cuando veo actores grandes, y pasa mucho en Colombia, tú los ves trabajando muy relajados ya, muy... yo ya lo sé hacer, y cumplen y se ven muy bien, pero verlo a él era como una concentración. Nunca ves que se te va el personaje, no tiene escena pequeñita, todo el tiempo está en una situación. Eso es, yo siento que es como una clasecita de actuación ver esa película con él.
Una clasecita, no, un masterclass de actuación. Ahora sí, lo que fue tu primer protagónico, Retrato en un mar de mentiras, con Carlos Gaviria, una película que tuvo problemas de exhibición, pero que en el exterior fue de muy buen recibo, tanto en festivales como a nivel de crítica. Una película, como te repito, muy muy dura, pero que finalmente con el paso de los años se ha probado su valía y se ha probado su vigencia. ¿Cómo fue esa experiencia, Julián? ¿Cómo terminaste involucrado en este proyecto? ¿Y qué dificultades tuvo pues fuera de las que yo mencioné, y qué satisfacciones te dejó finalmente?
Bueno, yo entré a esta película, yo acompañaba a Paola. Paola fue alumna de mi papá, Paola estaba viviendo fuera de Colombia, me llamó y me dijo, me están buscando para una película de Carlos Gaviria, del Negro Gaviria. Yo le ayudé a montar el casting y la acompañé. Y en el casting, el Negro me dijo, ¿por qué no te haces delante de la cámara y le replicas y de una vez le hago casting a los dos? Yo le dije, no, pues déjamelo preparar. Me dijo, no, es que lo que hiciste me gusta mucho. Entonces lo hicimos. Hola. Lo hicimos, y cuando menos pensé, me llamó a la semana y me dijo, oye, quiero que trabajes conmigo, quiero que hagamos la película. Me mandó el guión, me enamoré del guión. Y fue un trabajo muy bonito porque Carlos nos reunía un día antes. Nosotros nos fuimos un mes antes del rodaje a Río Cedro, donde empezamos a rodar, y todos los días trabajábamos en escenas, y él quería que nosotros dialogáramos las escenas, qué se diría, qué no se diría, qué sobraría, qué faltaría. Y eso se volvió algo muy bonito porque entonces se volvió visceral lo que decíamos, porque los actores a veces no nos dejan decir, usar palabras de los dialoguistas es muy difícil porque uno no habla así y uno siente que los personajes no hablan así. Entonces Carlos tenía unas escenas muy bien logradas y lo que hacíamos era dialogarlas, pero en este caso era complejo porque el personaje de Paula no hablaba. Entonces era, ¿cómo hacemos para que usted dialogue y no se vuelva harto? Entonces en esas improvisaciones vino la escena del carro donde le cuento la historia de los fotógrafos que me echaron de Bogotá. Entonces cuando hablo del viejito Gaviria hablo de él, entonces fue como un homenaje para Carlos ahí en su película. Tuvimos muchas dificultades, era una película muy, muy, muy difícil de rodar por las locaciones, era de muy bajo presupuesto. Nos fuimos a un sitio que se llama Río Cedro, donde no hay agua, luz, no entraba ni el celular. Estuvimos semanas enteras allá, convivencia difícil. Pero se generó una cosa muy bonita de camaradería con Paola, que se empezó a ver muy lindo en la película, y logramos tener discusiones maravillosas con el negro. Por ejemplo, hay una escena, la escena de la borrachera, cuando él le dice que la mire, en el guión él la besaba, y yo siempre discutí con el negro y le dije, él no la puede besar, si él la besa se rompe todo el encanto de este primo que es un perro, pero pues que evidentemente si quiere a la prima, que no se lo demuestra, pero ahí se lo demuestra. Entonces no fue una discusión, sino fue un tema ahí. Entonces el negro me dijo, hagamos las dos escenas. Entonces las rodamos dos veces, donde le doy el beso y donde no le doy el beso. Y cuando la editó me dijo, oiga, tiene toda la razón, cuando le da el beso cambia todo y uno dice, este es mucho hijo de puta, menos mal lo mataron. Al revés, es como, ¿cómo van a matar a este tipo que es un hijo de puta pero quiere a la prima? Entonces todo eso se volvió un trabajo de filigrana maravilloso, y es para poder participar de esa forma, no solo como actor, sino como poder aportar cosas a la película, fue maravilloso. Y ahí reafirmó que esas son las historias que yo quiero contar, historias reales, historias de... Yo apoyo el cine colombiano, El Paseo 3 y todo eso, me parece que son películas que también tienen que existir, pero también tienen que existir estas películas y también tienen que tener un espacio. Entonces, eso fue una cosa maravillosa, viajar, los premios, 30 y pico de premios, Paola se ganó 2 premios, el negro se ganó 30 y pico de premios, yo me gané 1 par de premios también. Entonces fue como, wow, qué bonito esfuerzo. Y qué duro que en Colombia no la hayan sacado, porque la estrenamos preciso para el segundo gobierno de Uribe. Entonces, claro, una película incómoda, no la sacaron. Pero ya está, ya se puede ver, ya ahorita el negro va a hacer un relanzamiento de la película, se va a sacar en Blu-ray, en DVD, en todo, y va a estar al alcance de mucha gente. Ya Canal 1 la pasó hace 15 días en todo este proceso de convivencia y de paz que está haciendo el gobierno. Entonces estoy feliz. Estos son de esos trabajos que hice hace mucho tiempo, pero siempre te saca frutos y frutos y frutos. Por eso no creo que no me equivoco a la hora de poder escoger las películas que puedo hacer.
Vos mencionaste que junto pues con el estreno y toda la cosa de la película tuviste mucha oportunidad de viajar, de conocer, que fue como una especie de tiempo de descanso, vos que estás trabajando desde niño. ¿Cómo fue la experiencia de viajar con la película, estar en diferentes festivales, alternar con productores, con actores que me imagino que vos admirabas mucho también? Sí. ¿Cómo fue ese tiempo, digamos un poquito como de descanso, como un intervalo entre ese trajín tan endemoniado que muchas veces en esa vorágine laboral que es la actuación, muchas veces no hay tiempo para esto?
No, pues era la primera vez que yo salía a festivales de cine invitado como actor. Entonces pues llegaron a Los Ángeles y que esté Edward James Olmos y que esté una cantidad de actores así, por allá estaba Jeremy Irons y como que en el mismo sitio, no era como, uy, pero darse cuenta de, bueno, claro, somos colegas, ¿no? O sea, al final ellos hacen el mismo trabajo que nosotros. Entonces fue maravilloso, fue bonito, conocí a gente increíble, unos productores mexicanos. Y fue como darme cuenta que la industria del cine latino sí existe, y existe muy bien, que infortunadamente en Colombia estuvo parada muchos años, y que aquí hay un cine maravilloso y hay muchos realizadores nuevos y viejos que quieren contar muchas cosas, pero esa cercanía al cine latino fue interesante, y ver que muchas de las películas que se cuentan tienen que ver con unos dolores muy importantes. Yo me acuerdo que en Los Ángeles en una reunión le solté una frase a los productores mexicanos y a uno que acaba de trabajar una película con Darín, y les encantó. Yo les decía, es que las problemáticas las tenemos que contar. Lo que pasa es que en Latinoamérica nosotros comemos la misma mierda, pero con diferente acento. Entonces, la diferencia es el acento. El resto tú ves unas películas que tú las puedes adaptar perfectamente para Colombia. Adapta Amores Perros para Colombia. Sí. Y te queda perfecto y no te raya. Existen los barrios, existen la gente, existen las peleas de perro, existe el desarraigo, todo. Entonces es muy interesante poder como darse cuenta de eso y poder estar vigente en esos sitios como y decir qué rico poder estar aquí contando historias.
Uh-huh. Vos mencionas que al lado de ese de tipo de películas que te gustan, pues como de cierto corte social, que escarban pues como en las problemáticas que nos aquejan a todos, también aplaudís que haya películas de otro estilo, de otra concepción, y has, de hecho, es tan firme tu intención que has participado en ellas. Claro. Entonces, por ejemplo, quiero que me comentes, por ejemplo, cómo fue tu trabajo en Coma, esta película con Juan David, un director Nobel, rodando en una ciudad extraña, no extraña pues, pero que no es lo habitual, trabajando aquí en Medellín, y que compartiste ser con tu papá en esta película. ¿Cómo fue el rodaje, rodando en Barrio Antioquia, que es una locación bien particular?
Sí. No, muy bien, muy bien, muy bien. Es que todos esos esfuerzos hay que hacerlos. Yo siempre voy a estar agradecido con Juan David por esa invitación, voy a estar agradecido con todo el Barrio Antioquia, todo ese parche de hermanos se portaron con nosotros de una forma más que cordial. Yo creo que era una vaina amorosa y de realmente, si te abrazaban de verdad. Entonces se volvió un trabajo muy interesante, teniendo en cuenta pues obviamente que es una película con un corte diferente, un corte más comercial, un corte... pero en el fondo también tiene una historia que cuenta, o sea, no es simplemente la historia de amor, los buenos y los malos, sino cuenta en el fondo una historia muy interesante también de dolor de ciudad, de corazón. Y el trabajo fue maravilloso, y obviamente me encontraba, no tuve escenas con mi viejo, pero nos encontrábamos porque estuvimos aquí mucho tiempo. Yo estuve casi 5 o 6 semanas aquí en Medellín. Y es muy lindo poder rodar en otro sitio también al cual estás habituado y entrar al sitio y no rayar, porque podría uno rayar como este man no es de acá. Pero fue muy bonito, pasaron cosas maravillosas, porque nosotros empezamos a grabar en noviembre y la alcaldía nos prendió una noche entera los alumbrados, que todavía no se podían prender, nos las prendieron para poder hacer las tomas del alumbrado, y se volvió una fiesta en Medellín. En 2 horas ya estaba todo el mundo yendo hacia los alumbrados, porque qué pasó acá, porque los prenden en noviembre si todavía no tocaba prenderlos. Fue maravilloso, la pasé increíble con Henry Rivero, el director venezolano. Es un tipo un gran director con el que me gustaría volver a trabajar. El elenco, Juan Parraba, hasta Natalia París tuvo una participación importante, y fue muy interesante ver cómo Natalia también se metía en el cuento del respeto y el amor a esto, tan no como carreta de ay no estoy haciendo así, no, ella estuvo muy metida, muy seria, muy comprometida. Entonces eso es como lo bonito del cine, que qué bueno que pelados como Juan David o la misma Natalia puedan participar y puedan hacer cosas tan chéveres, no simplemente hacer cine por hacer, que a veces siento que muchas personas se meten en el cuento de hacer cine y se empiezan a hacer cine intelectual basura, que termina, lo que termina haciendo es un daño a la industria, porque son películas de autor que no dicen nada, entonces ¿para qué apoyamos esto si esto va a ser el cine? Entonces, pero bueno, ahí va la lucha del cinecito.
Acabamos de escuchar la primera parte de la entrevista que el Colombian Dream le realizó al actor Julián Román. Muchas gracias, hasta la próxima.
No, lo que pasa es que así vamos a terminar todos. Primero nos engordan y después ya, pa'l buche, papá. Por eso lo mejor es estar solo. Digo, ¿no? Para correr más rápido.
¿De qué sueñas, Colombia? Hoy es 19 de junio, tenemos 38 grados centígrados aquí, un calor increíble.
El Colombian Dream. Cine colombiano, sus autores, sus andanzas, sus procesos.
¿Con este tipo?
Con Chagarrando Pueblo, no, solo vienen a filmar aquí para hacer reír a los demás por allá lejos. ¡Corte!
El Colombian Dream.
¡Ah, qué pon!